Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos nuevamente a una edición del podcast, episodio número 230. Gracias por darle ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Tenemos que hablar de Royal Rumble 2019. Es muy tarde, ha sido un largo show, 5 horas la cartelera principal, así que mucho para comentar. 2 combates de Royal Rumble, masculino y femenino, cambios titulares, cosas por ahí interesantes, ya de cara a WrestleMania, por supuesto. Y entremos ya a hablar de eso porque, como digo, es tarde, ha pasado mucho, así que vamos con lo que hay que comentar. Y está conmigo Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más en Arras de Lona, una vez más en directo, ahora sí, completamente, en los estudios de Montevideo, de Arras de Lona, ¿no? Como en las viejas épocas.
Ajá.
Me estoy dando cuenta que, claro, si estoy usando un micrófono con auriculares, o sea, en realidad puedo estar mirando para cualquier lado, no tengo que mirar a la notebook. Y se me va a escuchar bien, porque claro, está conmigo el audífono, así que puedo ver el chat, tratando de abrir los links, de compartir, de que los que estamos en pie aún, los que no hemos salido por encima de la tercera cuerda, estemos compartiendo este post Royal Rumble que nos dejó bastantes cosas, como bien decías vos, estuvo entretenido y vamos a ir rápidamente a ir analizándolo parte por parte.
Si escuchan así un viento huracanado, ¿no? Por el lado de Fede, es porque está con el ventilador, no porque hace calor. Yo he cerrado las ventanas, estoy muriendo acá, pero bueno. Y en general, Fede, antes de hablar de combate a combate, ¿qué te pareció el show? Yo creo que a pesar de que fue largo, que es el problema que tenemos aquí y por el que estamos no tan animados ahora haciendo la review, pero más allá de eso, creo que fue un buen show. Creo que tuvo varias cosas, creo que tuvo combates importantes por todo lado. O sea, no hubo nada que sentí que fuera como el relleno, ¿no? Como aquel momento para irte al baño. Así que, en general, creo que fue un buen show.
Sí, yo creo que fue un show que estuvo cargado, estuvo interesante. Tal vez el único punto que le jugó en contra puede ser por temas de cartelera, de tiempo, o sea, de ubicación en la cartelera, ¿no? El título de WWE, el AJ Styles, Daniel Bryan, fue el que se me hizo un poco más pesado.
Sí.
No, tal vez que es un combate, si lo vemos en otras circunstancias, lo hubiésemos disfrutado un poco más. Y hoy, entre medio de los Rumbles y bueno, lo que era todo este show, que ya era muy largo, fue como, se sintió ahí, pero eso, o sea, y bueno, dejaba de ser un combate importante y no dejaba de prestar la atención. Es como que eso, no hubo relleno, no hubo nada que sintiera, bueno, incluso lo que parecía relleno después terminó estando bien, así que en general un show muy disfrutable, me parece, el de hoy.
Para empezar, en el pre-show teníamos un combate raro que no había sido anunciado antes, que era los campeones de parejas de Raw, Bobby Roode y Chad Gable contra Scott Dawson y Reysar, porque Akam está lesionado y se supone que Drake Maverick habló ahí para que tuvieran este combate. Dawson y Reysar toman el control sobre Gable, Roode hace el comeback, Dawson patea a Reysar por accidente, le aplican el moonsault con neckbreaker a Dawson y se llevan la victoria a los campeones.
¿Qué se puede decir de este combate, no? No entendimos muy bien cómo fue que surgió, ni por qué. Lo charlábamos con compañeros de Solo Wrestling, ¿no? Y que estábamos haciendo la cobertura y en realidad no habíamos entendido bien cómo surgía. Es que sale en un momento Drake Maverick ahí en una entrevista, termina diciendo, bueno, sí, hoy se juntan ellos dos. Y poco más, en realidad, no tiene demasiado sentido. Y como vimos, tampoco dejó nada de combate porque perdieron, ¿no? Ahí está la parte extraña de todo esto. Porque en un momento, o sea, estamos dándole mucha importancia a un combate que no lo merita. Pero cuando Maverick, si yo no entendí mal como está hablando en esa entrevista, dice algo así como, si ellos ganan, estarían tanto AOP como Revival acercándose a otra oportunidad de titular, una cosa así, ¿no? Como tenía sentido, si le ganan a los campeones, Estos dos son de dos equipos diferentes. Bueno, los dos equipos. Y perdieron. Así que no importa si pasaba algo, no importa nada, porque perdieron y perdieron de forma limpia. Aparte, nada que ver con lo que está pasando con Revival tampoco. O sea, realmente no entendí nada, ¿no? Fue un nada tiene sentido, digamos, en toda regla.
Ahora tendrían que salir de la escena titular, me imagino, tanto Revival contra. O sea, tanto Revival como AOP. Y tendrá que entrar otro como Heavy Machinery, qué sé yo. Pero bueno, no importa, no importa todavía. Este combate no importa nada, así que ya veremos después qué hacen. Después, combate por el título de Estados Unidos: Rusev contra Shinsuke Nakamura. Nakamura domina por un momento al inicio, Rusev se recupera. Nakamura encaja un armbar, pero Rusev lo levanta en Powerbomb. En un momento Nakamura lanza a Rusev en driver desde sus hombros, lo levanta, es un momento que destacan por la fuerza de Nakamura. Nakamura le quita la protección a una esquina, Lana se para en el filo del ring para reclamarle. Rusev va a atacar a Nakamura, pero Nakamura se mueve y Rusev golpea por accidente a su esposa que cae afuera y se agarra el tobillo. Rusev se queda mirando ahí hacia afuera, preocupado. Nakamura aprovecha para aplicarle un Kinshasa a la nuca y se lleva la victoria para ser nuevamente campeón de Estados Unidos.
Me pareció un combate que iba de menos a más, ¿no? Que empezó sin mucha emoción, pero fue tomando un poco de color ahí, ¿no? A medida que avanzaba, que tenía momentos cada uno de acción. Pero ese final horrible, como siempre vengo diciendo hace mucho, mucho, mucho tiempo, el desperdicio que ha tenido Rusev con Lana, ¿no? Todo ese, el lastre que genera para mí. ¿No? Como el, para el personaje de Rusev, ¿no? Que es ese ogro búlgaro, ese superatleta, ese tipo tan fuerte, tan poderoso, pero claro, acá está su parte débil, ¿no? Que es estar enamorado de Lana, ¿no? Entonces, y ahí lo vimos hoy, fracasando en este combate. Combate que tampoco seguía demasiado la historia, que por momentos no sabía quién se supone que era Hill tampoco. Porque tuvieron dominios, me parece, parejos, entonces tampoco era que, bueno, uno salía dominado para que el otro hiciera un comeback superheroico tampoco, entonces era como todo muy extraño el combate. Y bueno, tiene este final bastante lamentable, pero aparte es un cambio de título que le duró muy poco, si no me equivoco, a Rusev fue en una de las fiestas, fue o en Navidad o primero de enero que se hizo
Sí.
campeón. Así que es en el mayor de los casos un mes de reinado sin nada, sin ningún tipo de destaque. Como viene siendo todo lo que tiene que ver con el título de Estados Unidos, ¿no? A ver si dudo que pase algo nuevo ahora con este reinado de Nakamura.
Sí, habrá que ver. Este combate no estuvo mal. También Nakamura lució bien en el Royal Rumble. Así que habrá que ver si le va mejor en este segundo reinado que en el anterior. Lo de Rusev perdiendo el título tan pronto me parece raro, ¿no? Porque si le dieron el título pensé que tendrían un plan, ¿no? Y ingenuamente pensé que tenían algo pensado para Rusev, no era así. Y lo que dices, Fede, sobre Lana es que tienes razón, ¿no? La debilidad de Rusev es estar enamorado de Lana, pero el problema es que ya hemos llegado a un punto en el que no se puede hacer nada porque están casados, Fede. Entonces es más complicado, hay un trámite de por medio como para separarse. Así que está complicado, Rusev.
Sí, pobre Rusev cometió ese gran error. Me estoy adelantando un poco estoy ya muy clima a ras de corazón, ¿no?
Eso noté.
Estoy muy en ese clima.
Llega el
Es que
momento
estamos.
en el que se casan y ya es muy tarde, ¿no? Para dar vuelta atrás.
Estoy muy en el camino de ras de corazón, entonces. Pero vamos a encaminarnos justamente a esto que estamos, a Royal Rumble, a WrestleMania. Así que sí, esto, como dijiste, un combate que estuvo bien, pero bueno, con ese final supongo que va a seguir la rivalidad, a ver si en algún momento se pasa algo que nos emocione con este título, que es lo que falta.
Título Cruiserweight, Buddy Murphy contra Hideo Itami, Akira Tozawa y Kalisto. Hideo empieza saliendo del ring, deja a los demás luchando adentro. Hideo luego hace strike en el ring contra Murphy, luce bien. Tozawa salta entre las piernas de Hideo hacia afuera sobre Kalisto que le aplica un huracanrana a Murphy. No voy a ni intentar describir mejor ese spot. Murphy está en las cuerdas y Kalisto le aplica un huracanrana que lo planta de cabeza en la lona. Tozawa le aplica una gran reverse huracanrana a Murphy. Hideo sobrevive a la salida del sol. Murphy reparte rodillazos a todo el mundo. A Hideo le aplica prácticamente un kamigoye, remata con Murphy's Law y se lleva la victoria.
Muy, muy bueno el combate de crucero, fue realmente lo que esperaba, ¿no? Cuatro grandes luchadores con que los dejan hacer este estilo, ¿no? Rápido, dinámico, fluido, creo que funcionaron bien, se llevaron bien, no hubo momentos muy caóticos tampoco en el mal sentido, ¿no? Que fuese desordenado, que quedara alguno que no supiera dónde estar. Viste que muchas veces cuando intentan hacer un combate así, si los luchadores no son buenos, si no manejan bien el timing, pasa de que no saben cómo ubicarse, cuándo entrar. Yo creo que acá funcionó. Yo al menos no noté nada raro en ese aspecto. Creo que todos lucieron bien en el momento, si bien no todos se veían con las mismas posibilidades. Yo creo que veía a Itami como posible ganador. Si bien yo odiaba a Buddy Murphy como que no tenía, pero viendo el combate, ¿no? Lo que se sentían así como que, bueno, podían llegar a ganar, a sacarle el título a Murphy, era más que nada Hideo Itami. Pero igual los demás se lo tuvieron buenos momentos, fue rápido, fue entretenido, no sé cuánto duró, pero se sintió muy divertido y fue uno de los combates, tal vez, no tan emocionantes como otros de la noche, ¿no? Que involucran más historias y, bueno, más personajes más profundos, por lo tanto, que te sentís más metido, pero sí en cuanto a la acción, de lo mejor de la noche.
Sí, y el público estuvo también metido, interesado en lo que pasaba. Durante toda la noche en general estuvo bien el público, excepto en ese combate por el título de WWE. Pero creo que aquí estuvieron bien, los cuatro lucieron bien, hicieron bien, llevaron bien el ritmo del combate. Y te digo una cosa, me gustó y he notado la regularidad en el trabajo de la gente de la división Cruiserweight. Y creo que voy a ponerme a ver 205 Live a partir de ahora. Como ya tengo ya algo de tiempo, ¿no? He vuelto a mi casa. ¿Puedo darme una hora a la semana para ver 205 Live?
Wow, qué declaración. Y sabes que lo peor de esto, ¿no? Que si vos lo ves, probablemente entra a conversaciones del directo y por ende yo lo termine viendo.
Ya en la cartelera principal empezábamos con el título femenino de SmackDown. Asuka contra Becky Lynch. Becky patea a Asuka en el filo del ring y la hace caer en el piso. Luego le aplica un Bexploder contra la barricada. Asuka en un momento aplica el Asuka Lock en las cuerdas. Becky luego encaja el Disarmer en una esquina. Asuka lanza en una especie de Fisherman Buster a Becky desde el filo del ring hacia el piso. Becky aplica un Bexploder desde la esquina. Asuka aplica el Disarmer. Becky aplica el Asuka Lock. Asuka al final busca el Asuka Lock, pero Becky se resiste. Giran en la lona. Asuka termina aplicando algo así como un Cattle Mutilation, pero sujetando el cuello por uno de los lados. Becky se rinde y Asuka retiene el título.
Bueno, qué momento este combate. Yo creo que fue, justamente recién te hablaba de que el de los cruceros fue tal vez de los más destacados por la acción, ¿no? Por esa adrenalina de los cuatro tipos, ¿no? Los movimientos vistosos y demás. Pero acá tuvimos justamente la emoción, ¿no? Los personajes en los que uno se puede meter más, con los que se siente más compenetrado. Bueno, de Becky Lynch hemos hablado un montón ya. ¿Qué se puede decir, no? De Man, ¿no? De todo lo que ha hecho, lo que se ha creado ella misma, este personaje. Cómo ha calado en la gente, que es genial porque como todo lo que empieza a crecer ya empieza a tener sus haters, ¿no? Es como, si empezás a leer algunos comentarios en las redes ya, ay, que está sobrevalorada, etcétera, etcétera. Cuando hace un par de meses, todos hubiesen estado como locos, ¿no? Porque tenés una oportunidad. Pero sabemos cómo es el mundo de las opiniones del wrestling, ¿no? Como lo variable que es y que, bueno, esa pasión por los underdogs es permanente, ¿no? El combate creo que estuvo, bueno, eso fue súper emocionante, me parece. Con esa dinámica, por ejemplo, con lo de el intercambio de llaves, ¿no? Cada una haciendo la llave de la otra. Se vio intenso desde un principio también, ¿no? Ambas salieron a ganar con todo. Y eran esos combates de, como se dice, de pronóstico reservado, ¿no? Como que podía ganar Becky, podía ganar Asuka, podía pasar alguna cosa, alguna intervención, o sea, Realmente era un combate que te tenía ahí presente, que te tenía súper atento, por lo menos así lo viví yo.
Y lo otro
Y el
también,
fin.
en cuanto a
Sí.
cómo lo recibe la gente, es que a pesar de que Becky es popular, la más popular, no abuchean a Asuka por ganar, sino que también es alguien que tiene el apoyo de la gente, ¿no? Y también como que le reconocen lo buena que es. Así que no es cierto eso de que ahora los babyfaces no son efectivos, ¿no? Si un babyface está bien buqueado y es bueno, puede incluso ser apoyado frente a otro babyface más fuerte.
Claro, sí, eso es cierto, es un buen detalle de cómo hay un buen trabajo acá con las dos. Y me gusta mucho realmente destacar, en este caso, el trabajo de ambas, ¿no? No solo en el ring hoy, sino que en el camino hacia este combate, cómo llegaron las dos así, cuando, bueno, Asuka tuvo varios meses de buqueo cuestionable, ¿no? Recordemos su época de amiga de Naomi, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y Becky, ni que hablar, todo el tiempo perdido. Y cómo, bueno, ellas tienen ese fuego, digamos, ¿no? Ese talento, llamémoslo lo que sea, para poder sobreponerse a eso y estar donde están hoy, dando este combate, que se sintió tan importante, tan fuerte, tan emotivo. Y que, bueno, tuvo ese final con rendición, que en el momento fue como súper fuerte, ¿no? Yo lo dije, wow, ¿qué va a pasar ahora? Y es parte de lo que es la división de mujeres, ¿no? Algo de lo más llamativo dentro de las dos marcas, incluso hoy en día.
Y apenas termina, uno se pregunta qué va a pasar con Becky, si pasa algo con ella en el Royal Rumble, y veríamos que sí. Pero es interesante porque es como el primer paso para lo que vendría después, así que fue en ese sentido un show que estuvo bien planeado. Después, combate por el título de parejas de SmackDown, me había olvidado de esto. The Bar contra The Miz y Shane McMahon. El combate comienza con Shane derribando a Sheamus y golpeándolo en el piso con Ground and Pound. Sheamus tiene que escapar ahí del ataque tan agresivo de Shane. Miz luego supera a Cesaro en llaveo, imagínense. The Bar pone en orden y toma el control sobre Miz. Shane salta desde la tercera cuerda sobre Sheamus afuera. Cesaro luego lo destruye en ringside. Dominan a Miz por buen rato. Shane hace el comeback con sus golpecitos. Shane intenta un coast to coast, pero Cesaro lo atrapa para el Giant Swing, que lo hace por mucho tiempo. Shane luego bloquea el Sharpshooter con un Triangle Choke, pero Sheamus rompe la llave. Hacen que Sheamus le aplique la Bro Kick a Cesaro por error. Shane remata a Cesaro con un Shooting Star Press y se lleva la victoria. Nuevos campeones, Fede.
Sí, y acá es así como hablábamos recién de pronóstico reservado. Como a WWE le encanta, o sea, que tienen, no sé, un placer, como un guilty pleasure, ¿no? Así un placer culposo, se dice, ¿no? En español. Hacer cosas horribles con la división de parejas, ¿no? Como que, bueno, lo de Nicholas y Braun Strowman, ¿no? Como que hay alguien que le gusta, dice, algún creativo ahí de tener algo. Se morbo y
Que
dice, ah,
también fue con
¿cómo
Devar,
hacer?
por cierto.
Sí, pobre. Me he olvidado. Esas ganas de hacer algo, ¿no? Y bueno, y así van surgiendo estas cosas. Entonces, yo veía con posibilidades a Miz y Shane por eso, ¿no? O sea, era bueno. Podemos hacer algo normal, ¿no? Que la pareja que realmente es superior, aparte de Bar, realmente tienen. Un pedido importante, ¿no? Varios títulos, le han ganado realmente a muchísimas otras parejas, han demostrado. Estoy tratando de decir cosas que no diga para no decir nivel, y no sé el juego de palabras con The Bar, nivel, pero realmente es como que todo lo que me sale termina por ese lado, pero bueno, realmente The Bar es uno de los principales equipos, y verlo ante Miz y Shane, que Shane no es un luchador activo, nunca, o sea, no está al nivel justamente de ellos. Era como, no deberían tardar, pero pasa eso con los creativos. Y así fue. El combate igual estuvo entretenido. Creo que saben a esta altura cómo buquear a Shane, o sea, qué spots darle para que no luzca tan mal. Tiene, bueno, los puños, ¿no? De Shane, su ofensiva, que es la parte más floja. Pero creo que no los ha usado tanto, ¿no? Más que los puños rápidos, Vi un par de derechazos, ¿no? Que bueno, yo creo que sí, por lo general, alguien que sepa pegarte una buena piña te hace efecto, ¿no? Mucho más que los golpecitos aquellos que eran espantosos. Después, vamos, tuvo momentos divertidos como el Coast to Coast, que cuando César lo atrapa, viste, Shane cae y se toma la nuca, queda agarrándose, y queda agarrándose todo el giro, o sea, todo el tiempo que dura eso. Y bueno, por un momento pensé, bueno, tal vez le pasó algo, tal vez cayó mal. Viste, es un movimiento bastante arriesgado, saltar así, que alguien lo choque. Me acuerdo, la otra vez me había pasado algo similar. No
Con Roman
me acuerdo.
Reigns.
Exacto.
Con la
Yo,
Spear
viste
que
cómo
casi lo
yo.
mata.
Yo tengo como recuerdos difuminados de las cosas, pero. Y ahí me vino eso, dije, ah, no se habrá golpeado un poco mal. Pero bueno, resistió el swing. Y terminó ganando él cuando yo tenía sorpresa, o sea, realmente inesperado. Miz estuvo bien, obviamente. Miz fue el que lleva el peso, lleva el ritmo de otra forma, ¿no? Incluso siendo no el luchador, no el legal. Pero interviniendo también ayuda a llevar adelante el combate, obviamente mucha más experiencia, mucho más tiempo sobre un ring que Shane. Y el momento post-match ahí, ¿no? Con el padre de Miz, muchos
Sí.
se alegraron ahí, se emocionan con ese
Sí, o
momento.
sea, más allá de todo lo que puedes
Todo.
decir que no debieron perder de bar y Shane está ahí, el mejor equipo del mundo, qué sé yo. Pero ver la cara del padre de Miz ahí contento con el cinturón, al menos te alegras un poco.
Parece un tipo simpático el padre de mí,
Sí.
¿verdad? Parece un buen hombre, entonces es cierto, no me molestó, o sea, me parece esa cosa que me dan gracia de WWE, ¿no? Como bueno, ya hacen cualquier cosa, ya es un chiste, pero no me molesta tampoco, o sea, creo que son tantas horas de shows que tenemos por semana, tantas historias que podemos ver a la vez. Que bueno, que hayan cosas raras, que hayan cosas sin sentido, que haya chistes. No me molesta.
Iba a decir algo más. Ah, sí, Shane McMahon tiene 49 años y hay que pensar en que sus spots son coast to coast, salto desde la tercera hacia la mesa de comentarios, ¿no? El pobre hombre. Shooting Star Press para terminar, ¿no? Así que, bueno, ojalá que no se rompa pronto. Título femenino de Raw. Ronda Rousey contra Sasha Banks. Ronda intenta aplicar los tri amigos, metiéndose con Sasha ahí. Sasha lanza a Ronda contra un poste y toma el control, trabaja el brazo derecho. Sasha atrapa los brazos de Ronda con una sumisión. También aplica el Bank Statement, pero Ronda sale de la llave. Sasha salta en tope hacia afuera, pero Ronda la detiene y le aplica un armbar en ringside. Sasha incluso se rinde allá afuera, pero no vale porque no están en el ring. Sasha encaja el Bank Statement, usa una parte de su ropa también que se había quitado para ahogar ahí a Ronda, totalmente ilegal. Ronda sale de ahí, termina aplicándole un Piper Spit a Sasha, cayendo con el cuerpo encima para cubrir y llevarse la victoria en un buen combate que se sintió competitivo, se sintió ahí duro, contundente entre ambas. Luego se dan la mano antes de que se vaya Sasha, pero luego de darle la mano, Sasha hace con la mano el gesto de cuatro, así como de Four Horsewomen, y ahí queda eso por ahora.
Sí, un combate, la verdad que estuvo muy bueno. Fue un poco la Sasha Banks que queríamos ver, ¿no? Competitiva, seria, bueno, con esas ganas de salir a ganar, con una rival realmente a la altura. Fue un muy, muy buen combate, o sea, realmente, si vamos viendo las mujeres en el show de hoy. Fueron las protagonistas de la noche, me parece. No solo por los combates, por la emoción, o sea, por todo. Realmente creo que en todas las categorías han destacado. Bueno, este es otro combate que destaca, ¿no? Se sintió así importante, se sintieron las dos con oportunidades. Vos podés creer que realmente Sasha va a poder vencerla. Y eso que tiene muy poca construcción. Surgió bastante de la nada, pero funcionó. Me gustó cómo salió todo. Me gustó una vez más. Bueno, Ronda Rousey, un gran trabajo. Se ve mejor. Algunos movimientos, por ejemplo, el rodillazo ese en la cara que hace cuando va corriendo, cada vez le sale mejor. Y obviamente, según la altura de la rival, es más fácil o más difícil. Recuerdo que con Nia Jax no era tan fácil. Al Sasha le quedó perfecto realmente. Y mostró un gran combate. Y bueno, es una lástima pensar que, bueno, nos habíamos perdido hasta Sasha Banks tanto tiempo, capaz, ¿no? Que estuvo involucrada. Bueno, va a volver a estarlo ahora, es la pena incluso. Que con Bayley, el título de parejas, de mujeres y demás. Y pensar que, bueno, que esta, que para mí es su mejor versión. Si llegara a ser heel, más allá de eso, ¿no? O sea,
Dice
su
Gonzalo
versión.
que cuando Sasha hace 4, en realidad está diciendo arras de lona 4, arras de corazón 4.
Claro, ya está hypeando lo que se viene. Pero eso, me gustó ver a esta Sasha de vuelta. Esperamos que vuelva un poco más, ¿no? Creo todo el tiempo este con Bayley le ha dejado como disminuida, reducida a esa cosa de, bueno, son amigas, no son amigas, tienen que hablar como en común se ha hecho muy aburrido todo eso. Esta Sasha es mucho mejor. Espero que, si bien se mantenga la unión con Bayley, obviamente, ¿no? Van a ser las campeonas seguro. Pero que igual podamos ver ese fuego de vuelta, que es lo interesante que tiene Sasha Banks.
Sí, lució Sasha como no lucía hace tiempo, y así que bien por ella, buen combate. Y me deja pensando el final, ¿no? Porque Becky ha ganado Royal Rumble, entonces tenemos la idea de que va a ir contra Ronda Rousey, también tenemos la idea de que Charlotte podría meterse por ahí. ¿Y en qué momento encajaría eso de el choque de las Four Horsewomen, ¿no? Con ese gesto de Sasha que claramente da algo a pensar para el futuro. Tal vez estamos viendo más allá de WrestleMania, ¿no? Que está muy pronto ya, así que tal vez será más adelante, pero está de por medio el tema del contrato de Ronda, que todavía está por ahí, que se dice una cosa y otra. Después vamos con el combate, el Royal Rumble Match de las mujeres. Las primeras son Lacey Evans y Natalia. Y me imagino que la idea de tener a Lacey ahí empezando es para que tenga un momento para lucirse ahí debutando en el roster principal. Pero se cae luego de una voltereta, no le sale bien el quererle ponerse de pie con un salto. Un poco le falla el timing, ¿no? Más bien, lo que logró ponerla ahí luchando individualmente contra Natalia en un estadio así de grande es mostrar lo verde que está todavía. Natalia les aplica un doble sharpshooter a Lacey y Mandy Rose. Liv Morgan es eliminada apenas entra al ring. Billie Kay se niega a entrar hasta que llegue Peyton Royce. Nikki Cross ataca a Billie antes de entrar al ring, así que Billie luego decide entrar para vengarse. Inmediatamente después aparece Peyton Royce. A Xia Li, o Xia Li, no recuerdo cómo se pronuncia, aparece en el Rumble desde el Mae Young Classic. Las Iconics eliminan a Nikki Cross. Kairi Sane aparece y es bien recibida por el público. Golpea a Charlotte, pero no le hace ni cosquillas. Charlotte y Lacey pasan mucho tiempo ahí mirándose, por algún motivo. Por ahí me dijeron que era el choque de Charlotte Roja contra Charlotte Azul. María Kanellis aparece. Naomi elimina a Mandy, en venganza por querer arruinar su matrimonio. Mandy luego jala a Naomi hacia abajo, pero Naomi se para de manos, apoya los pies en la barricada, se para en la barricada, camina por ahí, salta a las gradas metálicas, pero Mandy igual la jala y hace que caiga al piso. Candice LeRae aparece también. María convence a Alicia Fox, este es el gran momento del Royal Rumble, la convence de hacer equipo. Le pegan entre las dos a Kairi Sane, celebran ahí. Alicia le pone el sombrero que ha traído, el sombrero de la capitana, ¿no? A María. Muy felices las dos. Pero María de pronto, por algún motivo, decide quitarse el sombrero. Lo tira al piso. Lo pisa. Y eso indigna profundamente a Alicia Fox. Se pelean y Alicia le elimina. Sale Casey Catanzaro al Royal Rumble. Ruby Riott entra junto al resto del Riott Squad, que ya han sido eliminadas, pero le acompañan para atacar a la gente. Dana Brooke le aplica un powerbomb bastante feo a Casey. Casi la hace caer de cabeza. O sea, cae, pero por partes, ¿no? Cae desde la espalda baja, espalda y cabeza al final. Ruby elimina a Kairi, haciendo que caiga básicamente en un 450 hacia el piso. Io Shirai entra y ataca a Riot Squad por meterse con su mejor amiga. Rhea Ripley también aparece. Casey cae afuera del ring, pero de espaldas, levantando los pies, así que no está eliminada. Se apoya en la barricada, luego se para de manos para llegar al poste. Hace un giro hacia arriba y vuelve al ring, pero elimina un poco después igual. Zelina Vega pasa buena parte del combate debajo del ring, asoma la cabeza por ahí, ¿no? Y de pronto, Hornswoggle también está ahí abajo. Zelina entra a ring, la eliminan. Hornswoggle la persigue hacia backstage. Lana entra con el tobillo izquierdo vendado y no puede ni caminar hacia el ring, no sé cómo la dejaron salir. Así que no puede llegar. Nia Jax elimina a Io Shirai. Guarden eso, ¿no? Para el recuerdo. Luego también a Natalia, que había durado hasta el final. Becky Lynch aparece y se ofrece a tomar el lugar de Lana. Fit Finley está ahí y se lo permite, así que va a Becky al combate. Las últimas son Becky, Nia, Bayley, Charlotte, Alexa y Carmela. Bayley y Carmela eliminan a Alexa. Charlotte elimina a Carmela. Nia tiene a Bayley sobre sus hombros. Charlotte patea a Nia y Bayley cae afuera. Charlotte elimina a Nia, o más bien la levanta sobre sus hombros y la pone en el filo del ring. Becky la jala desde afuera y la hace caer. Nia ataca a Becky antes de irse, pero al final Becky termina eliminando a Charlotte y se lleva la victoria.
Uff, cuánto hay que comentar. Y yo estaba mientras tratando de subir una foto con mi listita de manual, ¿no? De las luchadoras, el orden en el que iban saliendo, para ahora después ir comentando. Y bueno, quería que vieran un detalle en la lista, ahora lo van a ver en mi Twitter, en mi cuenta de Twitter, que es @ffrongel. Seguimos en la búsqueda de seguidores.
¿Ha funcionado? Porque de pronto hay momentos de que la campaña está fuerte, ¿no? Y se va promocionando el Twitter, pero luego para un poco, así que no sé si funciona.
Sí, funciona. Llegué a los 800.
Oh.
Así que está bien, hay que retomarla cada tanto. Bien, voy a ir mirando, así voy recordando cosas para comentar de cada una. Y bueno, no de cada una, obviamente, de las 30, pero así de recuerdo momentos. Bueno, me sorprendió ver a Lacey Evans como en el primer puesto, ¿no? O sea, es una recién llegada. Creo que es bastante fuerte ponerle ese puesto, ¿no? Se notó mal con Natalia. La verdad que no estuvo bien esa primera parte. Se vio obviamente la diferencia de experiencia, de nivel. El keep up, que me dio un poquito de... O sea, realmente uno no quiere ver que una superestrella le vaya mal, ¿no? En este caso. Pero bueno, después creo que cuando empezaron a ver muchas más y quedó como en un segundo plano, y como tuvo sobre todo el enfrentamiento con Charlotte, ahí se vio bien. O sea, por lo menos se vio como más cercana, tal vez por una cuestión de altura y de físico, ¿no? Como bueno, dos mujeres grandes y altas pegándose. No precisaba mucho más para lucirse, digamos, ¿no? Después, bueno, hay varias que no destacan. Creo que la primera parte no tiene mucho juego, ¿no? Creo que hasta que van, no sé, unas 10, no ha habido nada importante. O sea, es como que sí, son luchadoras que van sumándose, pero no siento que haya una candidata, ¿entendés? Que haya alguien que me vaya a dar un gran momento tampoco. Fíjate que la número 13 es Charlotte. Ahí, bueno, sí, obviamente tenés una de las que yo por lo menos yo tenía como segura ganadora. Así que recién ahí sentí que, bueno, que esto se estaba poniendo más interesante. Bueno, lo de Billie Kay... Super, ay, esperen porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Tengo que hacer una pequeña pausa. Mm. Tengo un like de Kairi Sane en lo que acabo de subir.
Oh. Dios mío.
Por favor. ¿Cómo hago para seguir después de esto? Ahora realmente lo habrá abierto y habrá visto que le puso un corazoncito al lado de su nombre. O sea, ahora no creo que es un corazón eso y que no es una B. Porque yo no lo veo y también... perdón. Wow, qué momento. Realmente estamos en la garra del corazón más que nunca, ¿no? Este camino empezó con fuerza. Bueno, sigo. Uf. Íbamos por Charlotte más o menos. Bueno, ahí fue cuando empiezan a ver justamente Charlotte, enseguida viene Kairi, que también es una gran presencia, y después viene María, ¿no? Que qué regreso innecesario. Y ahí nos da algunos lugares después, cuando viene Alicia Fox, nos da uno de los momentos más tristes, más horribles realmente, o sea, muy, muy horribles. O sea, esa cosa de. Ahí es cuando yo pienso, y cuando comparto esto con otra persona. Justo había un amigo solo que ya las conoce, así que de última no me sentía avergonzado. Pero. ¿Cuál es? Eso se supone que busca hacer humor, ¿no? Se supone que esto es divertido para alguien, no sé. Es anticlimático con todos. Es como que la acción queda centrada en eso, ¿no? Como tenés un montón de luchadoras alrededor intentando eliminarse. Y se unen ellas dos, que realmente es una unión. ¿A quién le importa, no? Alicia Fox y María. Y María hace eso del sombrero, que es nada, no tiene sentido tampoco. Es como Alicia Fox ahora dice, bueno, se tira al piso a convulsionar, pero hace como una voltereta y se pone
Claro.
a pero ni siquiera es que se tira, no sé, con el sombrero. Ni siquiera eso es natural, ¿entendés? Tipo, se da vuelta, ve el sombrero y le grita algo así
No,
como.
no, no. Es que, Fede, la parte más importante es la que estás obviando aquí, ¿no? Porque María tira el sombrero al piso y lo pisa. Y Alicia no ha visto esto. Está de
No.
espaldas. Pero ella puede sentir que algo le ha pasado a su sombrero. Porque apenas escucha un ruido, ella se pone como que paralizada y dice, no, algo está mal. Algo ha pasado con mi sombrero. Entonces voltea de a pocos. Y se da cuenta que María tiene el sombrero en el piso y dice, no, ahora te has pasado, ahora ya se acabó la alianza por siempre, ¿no? Y se arma el brawl.
Horrible, horrible. Eso, o sea, realmente la gente más joven, la gente moderna usa el término cringe y creo que es adecuado. Yo nunca lo termino de entender ni saber explicar, pero claramente esta va a ser mi definición de ahora en adelante, ¿no? De un momento de cringe. Es esto realmente muy, muy, muy horrible. Después, ¿qué otras presencias así sorprendentes? Bueno, Rhea Ripley, Io Shirai también. Bueno, tuvimos lo de Selena Vega, me he olvidado. Lo de John Swaggle, que fue otra cosa horrible también. Antes de seguir, quiero volver con el gorro. Y es cierto lo que dice Joaquín. La primera vez que lo pisa, no se daña el sombrero. A mí me pareció lo mismo. O sea, lo pisa dos
No
veces.
vendió.
El sombrero no vendió. Es que me pareció, o sea, después la segunda vez sí, pero es cierto, está. Me parecía, no quise decirlo, ahora vi que alguien más lo comentó, así que no estoy tan loco. Tuvimos el regreso de Alexa Bliss, lo cual a mí no me emociona, pero bueno, es positivo por el tema de la lesión, digamos, ¿no? Que bueno, se puede volver a luchar, eso obviamente es bueno.
Y lució bien. Hay un movimiento que hizo que normalmente lo que hace es, lo que hacía, era como hacia atrás una voltereta, pero apoyando las manos en la lona y los rodillazos en el pecho. En este caso lo que hace es directamente como un moonsault con las rodillas y queda bien.
Sí. Estuvo muy bien. Después, bueno, tenemos el momento de Lana, es otro momento penoso que va saliendo ahí. Y igual me gustó, obviamente, que se metiera Becky. Ahí me emocioné y dije, bueno, ahora sí gana, ya está completo. Después tenemos a Nia Jax y el horror, que después vamos a comentar más tarde. Y bueno, los momentos finales. Creo que funcionaron como tienen que funcionar, ¿no? Que son tensos, que parece que va a ganar una, que va a ganar otra. Becky Lynch contra todo, ¿no? Es un poco esa sensación que da al final. Y después, lo que también podemos comentar un poco cuando hablemos del Rumble masculino, que es el problema de tener dos Rumbles en la misma noche, ¿no? Que hay sentimientos similares y lo podemos ver con los ganadores. Después capaz que lo comentamos con Rollins para no seguir alargando mucho esta parte. Pero en definitiva, estuvo bueno. Creo que la segunda mitad levantó mucho más. Tuvo un comienzo un tanto frío, me parece. Muchas cosas. O sea, es difícil calificar un Rumble porque porque es muy largo, ¿no? Y tiene muchos momentos, baja, sube. Entonces, a la hora de querer ponerle, no sé, estrellas, puntos, lo que sea, es difícil. Porque si te quedas con la emoción del final y todo, y el resultado es maravilloso, es brutal, me encanta. Pero si pienso que, no sé, hubo capaz que 15 minutos aburridos, bueno, no es tan bueno como el resultado final. En definitiva, creo que es divertido de ver, es entretenido y tiene un buen final. Se puede resumir en eso.
Sí, y manejaron bastante bien el final con la aparición de Becky y ese twist, ¿no? Para que saliera ahí, para que ella fuera la ganadora. Y el público lo recibió muy bien. Lo que sí no vi fue que, a pesar de que no estaba saliendo Becky, no escuché mucho a la gente pidiendo a Becky, ¿no? Que era uno de los temas que hablábamos anoche. De que, ah, si Becky pierde en el combate y luego está el Rumble, a lo mejor la gente va a hacer como cuando secuestraron aquel Rumble para que apareciera Bryan y nunca salió. No sentí que fue así, pero la gente igual se alegró cuando apareció Becky. Título de WWE, Daniel Bryan contra AJ Styles. Bryan lanza a AJ de pecho sobre un poste en la esquina y toma el control. Domina atacando el brazo izquierdo, AJ sangra de la nariz. Bryan lanza a AJ en un Dragon Suplex bastante seguro, no cae sobre la cabeza ni nada. AJ le aplica a Bryan el Moonsault Reverse DDT desde la barricada en ringside, muy limpio el movimiento. Bryan bloquea el 450, aplica el Level Lock, pero AJ le da vuelta, encaja el Calf Crusher. AJ evita caer mal en un Back Suplex, encaja el Calf Crusher de nuevo, pero Bryan sale de ahí. Bryan bloquea un Phenomenal Forearm, pateando el brazo de AJ antes de que pueda saltar. Eric Rowan de pronto aparece, camina y se queda mirando desde afuera del ring. Le cae un golpe por accidente al referee, AJ le aplica un Styles Clash a Bryan, cubre pero no hay referee. Rowan entra al ring, le aplica un Choke Slam a AJ. Bryan cubre, el referee regresa y cuenta 3 para la victoria de Daniel Bryan. Luego Rowan sostiene a AJ para que Bryan le aplique el rodillazo. Celebra ahí Rowan junto a Bryan y parece que tenemos una secta.
Sí, nos trae recuerdos del pasado, ¿no? Ya estuvieron compartiendo secta en algún momento. Esa vez Brian no estaba decidido, digamos, no compartía las convicciones. Pero Rowan se comió a Connor de Ascension, dice Martín. hay gente, realmente a los que nos están escuchando les está haciendo bien no dormir. Hoy tenemos unos comentarios muy, muy divertidos. Eso, o es que yo extrañaba leer los comentarios de tener un directo común y corriente y me estoy divirtiendo mucho. Pero en cuanto a este combate, lo que decía hoy temprano, ¿no? Termina Royal Rumble con todo lo que eso implica, ¿no? Con ese combate que es tan dinámico, las presencias, las apariciones, las sorpresas, el final con Becky y pasar de eso a un combate por el título de WWE entre Daniel Bryan y AJ Styles, que ahora son grandes luchadores, pero bueno, que obviamente no tienen necesariamente ese ritmo desde el nivel 1, desde el punto 1 de combate, desde el primer minuto, sino que van trabajando diferente, ¿no? Tienen una construcción del combate. Fue complicado de enganchar, de mantener el ritmo, no es como que venías muy, muy arriba, muy fuerte. Y acá, aparte, ya se empezaba a hacer largo el show. Ya veníamos. A esa hora más o menos, estoy pensando, faltaba más o menos 1 hora y media de show. Así que ya llegábamos unas cuantas horas, ¿no? Más el kickoff que empezó, bueno, no sé, creo que a las 7 de la tarde de acá. Y esto ya sería la medianoche, ¿no? Así que llevábamos como unas 5 horas de show prácticamente. Y esa combinación creo que le juega un poco en contra al combate, lo que decía temprano. Yo este combate realmente tenía muchas ganas de verlo y si capaz que se lo veo mañana suelto, ¿no? Solo el combate, me parece bastante mejor. Tema que lo vi ahora diciendo, hoy, ¿no? Que termine, que ya quiero ver el de Lesnar, quiero ver el Rumble masculino y quiero, bueno, que sea la hora de Ras de Lona, porque se hace tarde. Me gustó cómo se llevó a cabo en sí, o sea, el combate, como digo, no es el problema es su ubicación en la cartelera y el largo en sí del show. Y cuando, bueno, y ahí está ese momento brillante, ese nada tiene sentido, es ver a Rowan. Los tatuajes son nuevos, ¿verdad? O recuerdan que tuviese los tatuajes
No, yo
en
no
los
recuerdo que
brazos,
tuviera. Creo que
esas
no.
mangas. Que igual parecían muy, muy genéricas, ¿no? Muy de, no sé, de cuando en un juego, tipo en un GTA, te pones tatuajes, ¿viste? Y pones así los primeros. Era como así, a primera vista se veía así, ¿no? Y era muy extraño cuando lo veo ahí. Obviamente, lo ve salir de barba y con una camiseta así a cuadros, leñadora. Y es obvio que vas a un lado de Daniel Bryan, lo cual es tan gracioso como tonto a la vez, ¿no? Es como, no necesariamente porque se ha visto parecido y tenga barba va a estar de su lado, pero bueno, era como,
Los veganos
era
no van
esperable.
uniformados, ese es el tema, ¿no? O sea, todos se visten así. Tú reconoces a un vegano cuando lo ves en la calle y dices, porque viene vestido como Daniel Bryan. Dices, ah, mira, debe ser de la secta.
Y bueno, ahí tuvo esa intervención. Obviamente esto va a dar lugar a otro, a que esto siga de algún modo. Me intriga porque Rowan en sí no es demasiado interesante, ¿no? O sea, me imagino que hará un rol de, ¿sí?, de guardaespaldas, de eso, de matón, no de compañero, digamos. O sea, como el que
Claro,
lo sigue a Brian, porque
porque
obviamente.
Brian, ahora que está con el personaje de ser como el que guía a las masas o el que se supone que es el que te abre el nuevo mundo, ¿no? De pronto nos van a decir que Rowan está convencido de todo lo que dice Brian y le da la razón y por eso lo quiere seguir, ¿no? Es como su mesías.
Aquí me pregunto por un jugador de Peñarol si es de la secta de Daniel Bryan. Yo me gustaría verlo con ropa, Marcel Novik se llama. Me gustaría verlo con ropa de civil, no con ropa de jugador, o sea, no con el equipo de fútbol. Si lo ven por la calle, capaz que tiene una camiseta a cuadro, así una leñadora, tal vez sí, tal vez sea. Porque la barba la tiene y es pelado también, como Rowan. Y Carlos nos menciona la Straight Edge Society, claro, también nos hizo acordar un poco a eso, ¿no? Esa cosa como mesiánica, si se quiere, del líder. Y igual vimos muy poco, ¿no? Capaz que nada que ver la relación secta ni nada, ¿no? Nosotros estamos haciendo todo un montón de especulaciones. Capaz que no es así la relación entre ellos. Y lo más nada tiene sentido de todo esto es que en realidad Rowan, que creo que yo lo Rowan porque cuando era un cachiporro le sacaron el Eric. Habían tenido rivalidad, como los hermanos Cachiporra, con Team Hell No. Y es como, ha sido un cambio bastante grande del personaje, ¿no? Con toda esa etapa de como de apocalíptico que tenían, ¿no? Con Harper. Y vuelve así de la nada. Y me encanta que como, bueno, acá no pasa nada, sí, es Rowan, miren, está ahí. Un tipo que ya ha tenido como cuatro versiones del personaje, ¿no? O sea.
No, y aparte siempre siguiendo una secta, ¿no? Es el tipo que no está convencido de cuál es su religión, ¿no? Siempre le tocan la puerta y le hablan de un tema y dice, oh, tiene razón, ¿no? Antes
Tienes
era
razón, claro.
Bray Wyatt, luego él iba solo, ¿no? Tenía su cubo de Rubik, era un tipo que hacía vinos, ¿no? Nos dijeron. Luego creía en la muerte, la destrucción con los hermanos Cachiporra. Y ahora cree en el mundo de los veganos, o no sé, en proteger la naturaleza, ¿no? Lo que dice Daniel Bryan.
Sí, realmente me intriga mucho ver esta nueva secta, esta nueva función que tenga Brian y Rowan. Pero bueno, un final tanto extraño y que da lugar a que, bueno, esto siga de algún modo entre Styles y Bryan.
Título universal, Brock Lesnar contra Finn Balor. Finn se lanza sobre Lesnar apenas suena la campana. Lesnar atrapa a Finn en el aire y lo lanza en belly to belly suplex para detenerlo. Finn lanza un par de veces a Lesnar de estómago sobre la mesa de comentarios, sobre la esquina de la mesa. Y Lesnar domina, pero siempre mostrando estar muy adolorido del abdomen ahí. Hablan de cuando sufrió de diverticulitis y lo meten un poco ahí como un poco parte de la historia. Finn revierte el F5 en un DDT. Ataque el abdomen también, salta en tope con giro tres veces sobre Lesnar afuera. Finn aplica el coup de grâce, pero Lesnar sobrevive. Y ahí nomás, cuando levanta el hombro, encaja la Kimura y atrapa a Finn con las piernas, le atrapa el cuerpo, no lo deja salir. Así que Finn se rinde y Lesnar se lleva la victoria por sumisión. Antes de irse, le da unos cuantos German suplexes, un F5 y posa con el título.
Sí, no. Este caso me parece algo diferente al del combate anterior. Acá no fue tan emocionante. Creo que más allá del puesto de combate y demás, y bueno, todo lo que decíamos ahora, fueron esos combates de Lesnar, ¿no? Que ya hemos visto varios, que se muestra un poquito al rival como con posibilidades, pero después termina cayendo de forma bastante fácil y rápida. Tampoco fue destructivo, o sea, tampoco fue esos squashes de Lesnar, ¿no? Tampoco fue esa visita a Suplex City, que podés contar los suplexes y está largo rato. Entonces, no sé, no tuvo nada de lo que puede tener un combate de Lesnar, o sea, nada de lo atractivo, digamos. Fue como eso, como la versión fácil, ¿no? La versión corta. Bueno, sí, Lesnar está ahí. Parece que le pueden ganar. Bueno, en realidad no. Hizo una llave, terminó. No sé cuánto duró realmente, pero se sintió corto, pero ni siquiera intenso. O sea, se sintió como innecesario, como bueno, llegamos acá, hay que hacerlo, ¿no? Como gente que realmente está cumpliendo un horario, como. Sí, realmente no me transmitió nada, no me emocionó. Una lástima, sobre todo por Finn Balor, por la buena construcción que habían hecho en unas semanas, ¿no? No sé, tal vez un mes, por ejemplo, en Raw, con mucha presencia, con una fuerza que había agarrado, con ese empuje, ese momentum. Está bien, no lo pierde porque Lesnar es Lesnar, sabemos lo que significa. Pero, no sé. No lo vi tampoco como súper un nivel que realmente lo fuera a vencer a Lesnar, ¿no? O sea, tuvo ahí esos ataques al principio, tuvo después otro envión, pero no sé, nunca terminé de sentirme metido en la historia del combate, o sea, esa fue la cuestión, creo que nunca terminó de llegarme.
A mí me pareció que estuvo bien, creo que fue diferente a los otros porque en los otros atacaban la pierna después de ser dominados un tiempo, ¿no? Aquí como tuvieron menos tiempo para hacer el combate, Finn fue más agresivo, tuvo el tema del abdomen ahí, y me gustó porque con el tema del abdomen, con el dolor ahí que tenía Lesnar, piensas, Finn tiene el finisher que es el coup de grâce, precisamente un ataque ahí, así que de pronto ahí nos pueden vender que por eso es que puede ganar, ¿no? Y por un momento digo, están justificando que puede ganar. Al menos te lo puedes creer hasta cierto punto cuando en realidad dices, bueno, no va a ganar. Pero creo que estuvo bien construido en ese sentido, fue un buen combate y nada más. Creo que si estaba en otro show, en el que no teníamos dos Royal Rumbles, a lo mejor le daba más tiempo y era un mejor combate, pero para lo que hicieron, para el tiempo que tuvieron, creo que estuvo bien. Ahora, Main Event, título no. Royal Rumble masculino. Elias es el número uno, va a cantar su canción, pero Jeff Jarrett aparece como número dos. Elias le propone que tengan un dueto para empezar el Rumble. Jarrett está emocionado con la idea, pero Elias lo golpea por la espalda con la guitarra y lo elimina. Luego entra Kurang el número cuatro, Nakamura lo elimina, Johnny Gargano entra número seis. Gran reacción para Titus O'Neil, no tropezándose, corriendo hacia el ring. Ve a Kurt Hawkins que está debajo del ring y va tras él. Lo persigue hasta dentro del ring y Hawkins lo elimina. Mustafa Ali elimina a Nakamura, lo cual es interesante porque Nakamura ahora es campeón de Estados Unidos. Kofi Kingston sobrevive girando en el piso con los pies en el filo del ring. No Way José llega bailando. Samoa Joe lo elimina. Se va bailando José. Drew McIntyre entra y destruye a José y a algunos tipos de la Conga Line. Xavier Woods luego aparece y hace un salve muy complicado, muy, muy raro a Kofi. Entran al ring, Drew los elimina de inmediato. Pete Dunne entra número 18, Aleister Black número 21. Black elimina a Ambrose con la Black Mass Kick. Mustafa Ali elimina a Joe luego de un rodillazo de Shelton Benjamin. Baron Corbin elimina a Aleister Black. Bobby Lashley entra pero se va eliminado pronto. Queda colgado de las cuerdas en un momento, pero de alguna manera como que se resbala, se suelta y cae afuera. Queda molesto, así que se lleva a Rollins y se lo saca por debajo del ring. Y lo lanza de una mesa de comentarios a otra. Dolph Ziggler aprovecha que Drew se distrae con Braun Strowman. Le aplica una super kick y lo elimina. Braun tiene a Andrade sentado en sus hombros, mientras Andrade levanta a Lee en suplex. Rey Mysterio salta desde la esquina sobre ellos. Y ahora, atención. R-Truth entra número 30, como ya sabíamos, por haber ganado el Mix Match Challenge. Pero en ese momento, ¿no? Yo veo a R-Truth y digo, bueno, hemos visto ya gente entrando aquí a Royal Rumble, R-Truth número 30. No creo que lo dejen como 30, porque algo puede pasar ahí. R-Truth es un tipo que está para comedia nada más, así que me imagino que puede entrar alguien en su lugar. No sé quién, pero alguien podría entrar. Aparece Nia Jax. Y Nia Jax, por algún motivo que no se sabe, ataca a R-Truth por la espalda. Y digo, bueno, no sé por qué. No sé por qué está atacando Nia Jax a R-Truth. A lo mejor tiene algún lío ahí con Carmela, no sé. Pero bueno, que lo deje ahí tirado, ¿no? Que se vaya a backstage y a lo mejor en su lugar, así como con Lana, entra alguien a reemplazar a R-Truth como número 30 en el Royal Rumble masculino. Pero ¿qué pasa? Nia Jax de pronto no se va, sino que luego de atacar a R-Truth, se pone a caminar hacia el ring. Va hacia el ring y yo digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Nia Jax está caminando hacia el ring en el Royal Rumble masculino? Además, entrando como número 30. Pero efectivamente, Nia Jax es el reemplazo de R-Truth como número 30, como la gran sorpresa en el Royal Rumble. Sale ahí, ¿no? Y a ver, Nia va ahí, se mete al combate, elimina a Mustafa Ali. Ziggler le aplica una super kick. Nia, o sea, hay un momento en el que Nia está golpeando a todo el mundo, ¿no? Que derriba a Randy Orton incluso, o sea, es increíble. Ziggler le aplica una super kick, Rey le aplica un 619, Randy le aplica un RKO y le eliminan entre todos. Randy luego elimina a Rey Mysterio, Andrade elimina a Randy Orton. Los últimos son Dolph Ziggler, Andrade, Brown y Rollins, que sigue muerto allá afuera. Entre todos eliminan a, o atacan a Brown. Lo rodean, pero Brown levanta en peso a Andrade y lo lanza hacia afuera. Brown elimina a Ziggler también. En el filo del ring al final, Rollins empuja a Brown contra el poste, le aplica una super kick en el estómago y remata con el curb stomp para hacerlo caer y llevarse la victoria.
Bueno, también bastantes cosas para comentar. A ver cómo podemos resumirla acá. No voy a mostrar la foto de la lista. Básicamente porque tenía mucho sueño. Y las escribí muy feo. Y claro, tenía que estar cubriendo, escribiendo. De repente se me pasaban. No, me perdí, tuve que tachar y reanotar todo de vuelta. Lo único gracioso que tiene esta lista, que aparte no es tanto como mi declaración de amor a Kairi Sane, le puse un pentagrama al lado a Aleister Black y más nada. Una ZZZ, ¿no? Como de que me estoy durmiendo al lado de Orton. Y escribí Brown en mayúsculas. Pero no es tan divertida esta lista, ¿no? No hay amor de por medio. Bueno, qué horrible. Varias cosas horribles. Este Royal Rumble, viéndolo ahora un poco en perspectiva. Porque, a ver, vamos primero tratando de ir a lo bueno. Fue entretenido. Eso sí, creo que fue gracioso, pero no fue emocionante, me parece. Creo que era bastante obvio el resultado. Usaron unos recursos super gastados, ¿no? Como Roman Reigns siendo sacado por abajo de la primera cuerda, haciendo una paliza de, si no me equivoco, la Liga de las Naciones en su momento.
Sí.
Increíble, increíble que haya traído un recuerdo entero, pero lo traje. Y quedando fuera ahí, que obviamente no dicen por qué no lo eliminan, ¿no? Por qué no pueden devolverlo y tirarlo después por encima de la cuerda. Acá lo tuvimos con dos luchadores, ¿no? Fue como, uy, ¿qué hacemos con ellos durante el combate? Bueno, no, fuera los dos. Fueron Rollins y Strowman. Después, bueno, vamos por partes, como decía. Jeff Jarrett, ¿no? El número 2. Si Lacey Evans era complicada como número 1, Jeff Jarrett, bueno, ningún tipo de gracia, ¿no? Básicamente, para estar ahí con el Elias, ¿no? Por la guitarra, o sea, realmente muy traído de los pelos, muy rebuscado. O sea, no rebuscado porque era fácil la asociación, ¿no? Guitarra, Elias toca la guitarra, Jarrett los usaba para pegar a la gente. Pero bueno, yo recuerdo al Jarrett de ahora, ¿no? O sea, a las estafas piramidales, al decirle basura a la gente en México, que después eso lo copiara Dean Ambrose. Para mí lo copió Dean Ambrose porque el tono era igual. cuando hice una promo en Buenos Aires, o sea, hay que haber visto las dos cosas para ubicarlo, ¿no? O sea, realmente somos pocos, creo que recuerden ese momento de Seth Harper en Triple A diciéndole al público que es basura. Y después, bueno, es más recordado por el día de, no sé, tortillas o qué diablos era algo que estaba comiendo y que entró ahí en la Copa Triple Manía, aquella que es una legendaria ya de lo horrible que es. Así que bueno, ese tipo es el número dos, ¿no? O sea, que está bien, que es una leyenda, que es conocido, pero bastante malo, ¿no? El principio. Nakamura, Angle, bueno, también ahí la sorpresa es Johnny Gargano, me parece, que tampoco recuerdo que haya tenido mucho. Mira, Martín recuerda lo de Dean, Martín que estuvo obviamente en los shows de Buenos Aires. Se acuerda de la promo de Dean. Bueno, empiezo a ver nombres, incluso no recuerdo qué fue lo que hicieron, ¿no? Veo a Jinder Mahal, por ejemplo, Big E, bueno, Titus. A ver, gente, que hace momentos destacados buenos o malos. Ahora veo. diciendo por qué hay un directo hasta ahora. Bueno, señor, estamos en el post Royal Rumble, es tarde. Acá también son las 3 de la mañana. Apagué el ventilador. El sudor que me cae en la cara hace que me ardan los ojos. Me cuesta leer mis propias notas. Y acá estamos, al firme. bienvenidos. Lo de nuevo de José, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos esas eliminaciones que son tan innecesarias que. Una, dos, pero ¿cuántos hubo acá que duraron? Un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Tenemos a Lashley, un desperdicio absoluto. El trabajo de Lashley es increíble. Lo que hacen con Lashley es como. No pueden trabajar 2 semanas bien con ese personaje, ¿no? Que tienen que hacer algo malo. Tenemos. Bueno, ¿quién más? Ya dije, no voy, José. Bueno, en el lado bueno tenemos a Mustafa Ali, demostrando que su lugar es claramente. Junto a nuestro principal, ¿no? Desde que está en SmackDown, ha hecho un tremendo trabajo. Bueno, tuvimos a Pete Dunne, que también tuvo algunos momentos interesantes de acción en el ring.
Incluso sacando ventaja sobre a Drew McIntyre, por ejemplo, ¿no?
Sí, ese fue un duelo interesante. hay una teoría de Ezequiel que es que a Lashley un buqueador lo odia y por eso lo hace así, ¿no? Es como.
Lo ve pasar todas las mañanas, o todas las semanas lo ve pasar y dice, mira ese cuerpo que tiene, maldito, no voy a buquearlo mal.
Después, bueno, Aleister Black, que me encanta, ¿no? Fue que eliminó a Dean Ambrose, que era uno de los favoritos. Y me encantó ya imaginar un combate entre ambos, sobre todo por la importancia, por lo que genera Ambrose, ¿no? Que, o sea, es un luchador importante. Sería una buena rivalidad para Aleister Black. Pero claro, ese es el Fede lógico que piensa, bueno, las eliminaciones tienen sentido, ¿no? Si X te elimina, eso te genera un problema con esa persona. Y después pienso, esto es WWE. No importa en realidad quién elimina a quién, salvo que lo quieran usar mucho y ahí se acuerden, o sea. Incluso te lo pueden traer, uno de hace tres Royal Rumble para atrás, ¿no? O sea, si quieren usarlo, lo van a usar de una manera así como traída de los pelos, no lo van a usar de una forma natural como esta. Que es bueno, tal tipo tiene una patada en la cabeza y te sacó un tipo que viene de NXT. Sería interesante ahí, como una especie de rivalidad de Dean Ambrose con Black. Pero bueno, no creo que se dé. También estaba Baron Corbin que decía acá que, bueno, quería ser amigo de él, pero lo eliminó. Un poco contradictorio para sus intereses. Y después, las salidas finales, después que sale Braun, que ya sabíamos que iba a estar, así que era uno de los probables. Para ese número salen Ziggler y Orton, ¿no? Uno esperando las potenciales sorpresas, ¿no? De esa gente que todavía tenía el nombre de Kenny Omega en la vuelta, que obviamente para mí era imposible. Y en general, esa cosa que tenemos los fans que era, no, no, obvio que es imposible, igual lo decían, ¿no? O sea, el nombre estaba ahí, ay, sí, se parece a Kenny Omega, no, no va a aparecer, no, no, obvio que no va a aparecer. ¿no? Esa cosa de que queremos soñar, pero si alguien nos dice que somos unos locos, es como, no, no, pero yo no estoy loco. Y Franz Ziller y Orton, que son como lo menos emocionante del universo, en el 2019, lo eran hace unos años, o sea, lo menos emocionante lo siguen siendo. Y el 30, ahí llega un momento que realmente es otro, nada tiene sentido. Por ejemplo, acá es lo que yo decía hoy temprano hablando del otro Roger Rumble, ¿no? La repetición de recursos. Que tenemos, bueno, alguien que se escondió abajo del ring, tenemos esto de un luchador que no puede entrar, en este caso es por un ataque, pero por lo menos en el de Becky había cierta autoridad, digamos, ¿no? O sea, como ella le pide a alguien, no me acuerdo quién es.
A Finley.
Este, Finley, sí, o sea, me salía Regal, era como que sabía que era un veterano europeo, pero no me acordaba quién era. Finley, y bueno, por lo menos es alguien, ¿no? No es como que sale de ahí y entra. Acá Nia Jax, ¿por qué ataca así a Truth?
Es que no tiene
Así sea.
sentido, o sea, yo me pongo a pensar, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué en Kayfabe y fuera de Kayfabe? O sea, ¿cuál es la motivación que tiene Nia Jax? Ella dice, voy a ganar el Royal Rumble, voy a luchar contra Brock Lesnar o contra Daniel Bryan. Entrando número 30, ¿no? Por algún motivo dice, sí, voy a ganar.
Sí,
Eso
claro.
primero. Y después, o sea, fuera del Kayfabe, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el beneficio de poner a Nia Jax en ese final? Cuando, o sea, es para dar emoción, es para hacer algo nunca antes visto, no es para... ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que consiguen poniendo a Nia Jax ahí en ese puesto quitándose el Bar Truth?
Sí, que realmente fue un nada tiene sentido, ¿no?
Para hacernos saber que ahora sí los hombres le pueden pegar a las mujeres como si nada en televisión, ¿es eso?
Claro, para no sé, acercarnos a la acción intergénero en algún momento,
Ah.
pero que no va a pasar aparte. Realmente muy extraño, una decisión cuestionable. Elimina a Mustafa Ali, que estaba teniendo tremenda participación en el Rumble realmente.
Uy, no me digas que Fede murió. Sí, murió hasta ahora Fede.
Hola.
¡Ey! Fede.
Hola, hola.
Te escucho, pero algo bajo. ¿Tú me escuchas a mí? Creo que no me escucha.
Ahora sí, ahora sí.
¡Ah!
No sabemos qué pasó.
No.
Pero bueno, estamos de vuelta. No sé hasta dónde me escuchaste.
Estábamos hablando de Nia Jax todavía.
Sí. Bueno, de lo horrible que fue, ¿no? Eliminó a Mustafa Ali, que venía teniendo tremendo. Tremendo Rumble, que había eliminado a Samoa Joe, otro de los nombres fuertes, ¿no? Con ese momento intenso, con Samoa Joe mirando con esa cara. Me río porque Martín dice que se cayó mucha transpiración en el ordenador. Y es que realmente puede ser cierto. O sea, esto es todo horrible y donde toco es todo resbaloso. Pero no, no sé si pasó algo así. Nadie de Jax causó estragos hasta el Wi-Fi, también dicen. Sí, yo fue un momento muy, muy horrible. Porque, como dicen, ya hay uno de mujeres, ¿no? Esto cuando Beth Phoenix participaba era innovador, era algo que podía llamar la atención. Que se meta acá es como, bueno, tal si ganaba, que, o sea, ¿contra quién iría? No tiene sentido, o sea, iba a elegir una mujer, entonces. Hoy iba a elegir a Brock Lesnar. Y aparte de eso, las eliminaciones, todo el tiempo que está ahí, ¿no? Que si deciden si atacarla, si no. Igual me divirtió mucho ver a Orton haciéndole un RKO, eso es un momento memorable. Pero
Todo
por
el
ejemplo.
mundo, algo de malicia le salió a todo el mundo, ¿no? Ahí al final cuando
Sí.
le pegan a Naya, los comentaristas se ríen, ¿no? El público celebra, en Twitter la gente hace fiesta, ¿no? Un poco como que le gustó a la gente ver cómo le pegaban a Naya entre todos.
Sí, esa fue la mejor parte. Pero bueno, en definitiva, ese final, bueno, después lo de Rollins haciendo la gran Rollins, ¿no? La heroica, salvándose hasta el final, luchando y bueno, venciendo el monstruo, que es como hay bastante simbólico, ¿no? Me parece que sea justo Strowman el que le queda al final y lo derrote a él. Para mí era un gran candidato y bueno, se le terminó llevando. En sí, ahora hablándolo, el Rumble me parece que también estuvo entretenido, tuvo muchas cosas raras, pero fue divertido de ver. O sea, no es un gran combate, no es algo que supongo que podrá aguantar el tiempo, ¿no? O sea, el paso del tiempo, si no lo viene en un par de años, probablemente no sea bueno, o sea, de los que queden en el recuerdo. Pero para verlo en vivo, para pensar en las cosas que estaban pasando hoy, fue divertido, por lo menos.
Sí, y bueno, detalles al final. Me gustó que estuviera Braun Strowman porque, reemplazando a John Cena, porque era candidato también fuerte, así que quedó hasta el final y tenías esa tensión de que, oh, puede ganar él, o de pronto, porque o sea, Rollins era como el favorito, ¿no? Pero teniendo ahí a Braun Strowman, uno piensa, mira, ha quitado a Braun del combate aquí en Royal Rumble, a lo mejor lo hacen en WrestleMania. Así que funciona en eso como, digamos, un falso ganador, y eso lo manejan bien hasta el final. Otra cosa, la lesión de Cena ahora se le están asignando a Drew McIntyre, y lo dijeron bastantes veces en el show, así que parece que por ahí se desprende una historia para más adelante, lo cual me parece muy bien. McIntyre contra Cena, suena bien. Y por lo demás, me gusta hacer Rollins como ganador. Habrá que ver cómo lo manejan hasta WrestleMania, cómo sale ese combate con Brock Lesnar. Y poco más, creo que fue un buen Royal Rumble, un buen show, quiero decir, en general, como ya decíamos al inicio. Y ya instalados en el Road to WrestleMania, habrá que estar atentos a cómo manejan las cosas desde ahora.
Sí, sí, creo que pasaron bastante cosas interesantes. Ahora tenemos estos dos ganadores de los Royal Rumbles, tenemos esos combates que empiezan a tomar forma de cara a WrestleMania. Queda bastante, quedan 70 días, así que son unos cuantos shows semanales, quedan en pay-per-view todavía, entre medio, Elimination Chamber. Queda bastante, pero ya se empieza a ver algunas cosas, ¿no?, con respecto a WrestleMania. Y es la época del hype, la época en que estamos muy metidos en esto, así que solo nos queda disfrutar. Y bueno, y después lo mismo con el Arras de Lona Universe, que también viene sus grandes momentos.
Sí, no decimos más porque ya es tarde y ya hay que dormir. Tengo que editar todavía y subir el audio, pero bueno, ya lo haré lo más rápido posible. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.